¿Hay alguien ahí afuera? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Alguien me escucha?
La bruja de las palabras. Para oír a tu corazón. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
La bruja de las palabras, una locura que se hizo radio.
Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Alejandro Dolina.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Las estaciones vienen y van, no lo escucho, los días y los meses y los años, ese potenciómetro está para cambiarlo, los meses y los días y los años vuelven una y otra vez. Las estaciones siguen llegando, aunque nos hayamos portado mal. Acá está de vuelta, ¿ves? Lo que hablábamos hace un rato. No somos tan importantes como para modificar tanta cosa. La mayor parte de lo que somos, señora, dígame si no, no las decidió usted, ni su idioma, ni la escuela a la que fue, ni la familia, ni el lugar donde nació. Tampoco eligió su cuerpo, señora, ni sus ojos, ni su color de ojo, ni su color de pelo. No eligió tampoco, mirá, su temperamento, que ya lo tenía a los 6 meses, 7 meses, ya me daba cuenta que usted era una cabrona. Sí, ya todos nos dábamos cuenta. Tampoco elegimos nuestro nombre. Y resulta que después la cultura occidental nos pide cuentas de esas cosas que no hemos elegido nosotros. Nosotros vamos tomando algunas decisiones a partir, creo yo, no sé, de los 15, 16 años, no mucho antes, pero esas decisiones que a veces nos cambian el camino que estaba asignado, bueno, recorremos ese nuevo camino con una mochila llena de cosas que no hemos decidido nosotros tener. Pero esto lo vamos a ver en el próximo programa, cuando vamos a hablar de identidad y sexualidad, y hasta qué punto quizás somos libres de decir, mira, yo a partir de ahora voy a ser así, o si quizás buena parte de la identidad y la sexualidad estén en parte ya asignadas por un temperamento, una familia, trauma, no sé, yo no, de estas cosas no sé nada. Las vamos a hablar la semana que viene aquí mismo en La Bruja de las Palabras. Ahora nos vamos rumbo a un tema que nada que ver. Esto lo hacemos para desorientar a los oyentes, más que nada. Vamos a hablar del Martín Fierro. ¿Aburrido? No diga así, Cortés. ¿Por qué dice? El Martín Fierro es el libro culmine, etcétera, de la literatura argentina. Nos lo va a presentar nuestro amigo José Pablo Feynman, contra todas las cosas feas que le andan diciendo por ahí, sigue siendo nuestro amigo. Y además, ¿sabes quién nos va a presentar una breve biografía del autor del Martín Fierro? Ni más ni menos que la propia Julia Senko.
José Hernández nace en noviembre de 1834 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1843, luego del fallecimiento de su madre, se instala en una zona rural del sur de la provincia junto con su padre, quien trabaja como capataz de estancia. A partir de 1856, participa en el Partido Federal Reformista y en la redacción de la Reforma Pacífica. Al año siguiente se traslada a Paraná, donde funda el diario El Argentino. En 1863 comienza a escribir la biografía del Chacho Peñalosa. En 1868 José Hernández regresa a Buenos Aires y al poco tiempo crea el diario Río de la Plata. Desde allí realiza fuertes críticas a las políticas de Sarmiento, por lo cual es clausurado en 1870. Ese mismo año Hernández se une al levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Luego de la derrota, decide exiliarse en Brasil. De regreso en la Argentina, publica su obra más importante, El Martín Fierro, en diciembre de 1872. 7 años después, edita La Vuelta. Durante los siguientes años, se desempeña como diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. En 1881, publica Instrucción del Estanciero. En octubre de 1886, muere en su quinta en la ciudad de Buenos Aires.
Y yo conjeturo que se van a dar cuenta y van a conocer y van a saber muchas cosas del poema Martín Fierro que no sabían hasta ahora, porque seguramente lo habrán estudiado en la escuela, como lo estudiamos todos, pero tiene muchos secretos, muchas connotaciones, muchas utilizaciones y muchas interpretaciones que le vamos a dar acá, que no son conocidas, que en realidad, si tomáramos ciertas palabras periodísticas, podríamos decir que en este momento, en este espacio, vamos a dar muchas primicias sobre el Martín Fierro. El poema de José Hernández describe al gaucho derrotado de 1872, el gaucho que no tiene otra cosa más que quejarse. Yo me quejo, dice Hernández a través de Martín Fierro. Me quejo porque me mandan a la frontera a pelear con los indios, porque no me usan en el trabajo fructífero de los campos para el cual estoy naturalmente preparado, porque me quitaron el rancho, me quitaron la prenda, me quitaron todo lo que tenían y me mandaron a la frontera. En este sentido, el Martín Fierro no es el poema de la rebelión gauchesca, es el poema de la queja del gaucho derrotado. El poema de la rebelión gauchesca, curiosamente o no, lo escribió Sarmiento y es el Facundo. En principio, ¿por qué va a narrar esta existencia desdichada del gaucho? Porque Hernández quiere decir dos cosas. Al gaucho Buenos Aires lo maltrata y comete un gran error, porque al maltratarlo, elimina un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura en la Argentina. Entonces, toda la primera parte del Martín Fierro está destinada a decirle a la gente de Buenos Aires que pare de matar gauchos, que ya mató bastantes, que ahora lo que tiene que hacer es integrar el gaucho a la vida productiva del país. Porque el gaucho no solo es una mano de obra barata, sino calificada. Porque ¿quién sino el gaucho va a conocer los trabajos de las estancias? Pero en el Martín Fierro, en su primera parte, 1872, los puebleros no han entendido todavía esto. Los jueces de paz enviados por Buenos Aires desean a las chinas de los gauchos y mandan los gauchos a la frontera y se quedan con las chinas, sus propiedades, etcétera, etcétera. El gaucho va a la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera es, en principio, el exilio. Digamos, es la primera parte del exilio, porque va a haber una segunda parte del exilio que ya va a ser definitiva, es decir, la huida de la civilización. La vida en la frontera es detalladamente descrita por José Hernández para demostrar que el gaucho ahí lo que realiza son tareas inútiles. Entonces, Hernández va a decir, y lo vamos a leer textualmente para que no se pierda una sola palabra de este excepcional poema, va a decir: barajo, si nos trataban como se trata a malevos, y qué indios, ni qué servicio, si allí no había ni cuartel. Nos mandaba el coronel a trabajar en sus chacras. Buenísimo. O sea, no hay trabajo en la frontera. Lo que hay es un coronel que está lleno de chacras. No es nada raro esto. Es decir, todos sabemos que cuando Roca realiza la llamada conquista del desierto, le reparte la tierra a 10, 15, a lo sumo, familias y familiares de él. Entonces trabajan para el coronel. Es más o menos como cuando los chicos hacían el servicio militar, que terminaban trabajando para el coronel, para el general, haciéndoles de choferes, etcétera, etcétera. Bueno, el gaucho en la frontera trabaja para el coronel, en las chacras del coronel. La vida en la frontera es descripta despiadadamente. Hernández denuncia la corrupción que existe en la frontera. Yo he visto negocios feos, feos, a pesar de mi ignorancia. Es decir, el gaucho no sabe mucho, pero se da cuenta de que ahí hay negocios feos. Lo que va a atacar Hernández, a través de Martín Fierro, son dos cosas que para él no sirven para el país. Ni el indio no sirve, y el inmigrante no sirve. O sea, entonces va a criticar a la figura del inmigrante como innecesaria, porque está el gaucho. El indio, dice Hernández, roba y mata y entra en las poblaciones, en Malón, las quema, en fin, todo ese horror de los malones indios con que nos han saturado para justificar el genocidio, la segunda etapa de la conquista de América, que realiza el general Roca cerca del 80. Hernández no quiere nada a los indios. El Martín Fierro presenta una justificación teórica de la necesidad de exterminar a los indios. Odia también a los gringos. Si fuera por Hernández no habría que haber traído ningún gringo al país. ¿Pero por qué los odia? Porque los gringos no saben nada. No saben nada de todo lo que sabe el gaucho. El gaucho es indispensable. El gringo, en absoluto. Vamos a ver lo que dice. Yo no sé por qué el gobierno nos manda aquí a la frontera gringada que ni siquiera se sabe atracar a un pingo. Es decir, la gringada no sabe ni montarse un pingo. Montarse un pingo en la argentinidad del siglo XIX era uno de los valores del macho argentino. El general Mansilla, en la Vuelta de Obligado, cuando ve a los ingleses, dice, ¿qué nos van a derrotar esos gringos que no saben galoparse una noche? Que no saben galoparse una noche. Hay otro verso muy lindo con respecto a los inmigrantes, que dice: yo no sé de dónde sería, quizá no fuera cristiano, pues lo único que decía es que era papolitano. Aquí se ve el ingenio destructivo de Hernández, ¿no? Porque realmente la cuartilla es destructiva, ¿no? Yo no sé de dónde sería, quizá no fuera cristiano, ni siquiera la condición de cristiano lo otorga, pues todo el tiempo decía que era papolitano. Entonces, nada de gringos, nada de indios, lo único que sirve es el gaucho.
Fuerte, ¿eh? Fuerte cómo le entra a José Pablo Feynman al Martín Fierro. Está sugiriendo que el Martín Fierro fue escrito para proponer que se incorpore el gaucho, pero un gaucho amansado, un gaucho derrotado, un gaucho que abandona su rebeldía y se arrodilla frente a la cultura hegemónica de los gringos de Buenos Aires. El gran dilema que de algún modo estamos tratando hoy en el programa. ¿Nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura, resignando nuestras particularidades? ¿O es la cultura la que tiene que adaptarse a nosotros, que tenemos que modificar la cultura hasta que se parezca más a lo que inevitablemente somos? Quizás sea un poco y un poco, diría yo, que soy viejo. Los más jóvenes dirían, no, la cultura es toda una porquería, hay que cambiarla toda. Y la vieja dice, no, chicos, cállense. Sigamos escuchando a José Pablo Feinmann.
Martín Fierro vuelve de la frontera. Es decir, bueno, ya no tiene que dilapidar su existencia defendiendo algo que debiera ser defendido por el ejército de línea, por el ejército profesional que debiera mandar ahí soldados en serio, no pobres gauchos miserables. Pero vuelve. Ahora, cuando vuelve a su pago, no encuentra nada. No encuentra nada, ni la tapera encontré, dice. No tenía mujer, no tenía hijos, nada. Entonces, en ese momento, en ese preciso momento, ese es el momento más duro del Martín Fierro. Ahí se asume como gaucho rebelde. Se asume como lo que Sarmiento en el Facundo llama el gaucho malo. Y dice, yo juré en esa ocasión ser más malo que una fiera. ¿No? Esta es una declaración de guerra a la civilización hecha desde una barbarie maltratada y ofendida. Aquí Hernández comienza a hacer un análisis, una queja de la pobreza del gaucho, que es una queja de la pobreza, y que les va a retumbar muy fuertemente en los días que corren, porque a nivel mundial, las FAO y la Organización Mundial de la Salud han declarado que nunca en la historia de la humanidad hubo más pobres que en esta etapa de la historia, justamente el tecnológico siglo XXI. Entonces, Hernández va a tratar la pobreza y lo dice así. El gaucho anda huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. Este texto es tan perfecto, tan excepcional, que lo tenemos que relacionar con el de uno de los más grandes poetas del siglo de oro español, Calderón de la Barca. En La vida es sueño, en el monólogo de Segismundo, en una parte, Segismundo dice, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este texto de Calderón de la Barca se anticipa a todo el existencialismo de Heidegger y de Sartre, ¿no? La existencia es caída en Heidegger, la existencia es pecado, la existencia es caída. El texto de Hernández sirve para expresar la desdicha de todos los desclasados, de todos los marginados, de todos los escupitados por la civilización del llamado progreso, y que en estos días se expresa con mayor crueldad que nunca, porque en estos días lo que cunde en el mundo es la impiedad del neoliberalismo de mercado, que endiosa al mercado y demoniza a los que el mercado deja afuera. Y el mercado cada vez deja más gente afuera y menos gente adentro, o sea, cada vez más hay más marginados, desesperados, gente que quiere saltar muros, que quiere entrar en el mundo donde se come, se vive, se respira, se pertenece a una sociedad. Ellos no, están escupitados, como dije, por el sistema neoliberal de mercado. Hernández, en el Martín Fierro, expresa el dolor y la marginación y la humillación de ser pobre. Para el pobre, entonces, son los calabozos. para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. El pobre nunca tiene razón. Nunca tiene razón solo porque es pobre, porque no tiene quien lo defienda, porque solo puede defenderse él. Pero él, aunque hable, aunque diga sus razones no son campanadas de bronce, son campanas de palo. Nadie las escucha. Su aspecto ya lo denuncia, su aspecto ya lo destina a la cárcel. El ser pobre es un delito. Si hay algo que destruye al hombre, es la pobreza. Martín Fierro lo que tiene es su furia, su bronca. Está muy enojado. ¿Qué es lo único que tiene? Tiene su cuchillo. El cuchillo es su arma. El cuchillo es su defensa. Entonces, es notable esto. Realmente a veces me conmueve el genio de Hernández, que se expresó en esto. No se volvió a expresar. Es notable. Es un hombre de una sola obra, ¿no? De el poema Martín Fierro. Entonces dice: yo abriré con mi cuchillo el camino para seguir. O sea, el cuchillo, que es su arma de defensa y de ataque, es también su destino. Su cuchillo le permite tener un destino, su cuchillo le permite tener un camino. Él se abre su camino, ¿eh? Para el gaucho no hay un camino abierto como lo hay para el hombre de la civilización. El tren del progreso está preparado para los hombres de la civilización. Pero para el gaucho marginado, el gaucho de la desdicha, él tiene que abrirse el camino y se lo tiene que abrir con su cuchillo. Su cuchillo le posibilita tener un destino. Entonces, en un momento se encuentra con una partida, ¿no? Con una partida de soldados, y empieza a pelear. Y Martín Fierro pelea con un coraje excepcional. Tal es así, que uno de los integrantes de la partida, al verlo pelear con tanta valentía, con tanto coraje, como suele suceder, se pone de su lado y dice: no permitiré que se mate hacia un valiente. Y ese es el sargento Cruz, que va a ser el amigo de Martín Fierro, y pelea junto a Fierro. Lo que Hernández quiere demostrar es que al gaucho se lo trata muy mal, que el gaucho no es el enemigo de la civilización, sino todo lo contrario, que al ser la Argentina un país pastoral, el gaucho es la condición de posibilidad del desarrollo nacional, porque es el que puede, mejor que nadie, cuidar la campaña. Ya está, ahora defendió a los gauchos. Cuando escribe la segunda parte, ya no es la época de la denuncia, no es la etapa de la denuncia. Los gauchos han sido integrados al sistema que hegemoniza, que domina Buenos Aires. Entonces, José Hernández, que es un bestseller, que lo compran en todos lados, en cualquier pulpería se pide una Dama Juana y dos Martín Fierro, por ejemplo, ha llegado la hora del consejo. La segunda parte del Martín Fierro es la parte del consejo. En este momento, tenemos a Fierro y tenemos a Hernández tratando de encaminar a sus gauchos. Es como si les dijera: miren, paisanos, ya no los van a perseguir. Ahora tienen que trabajar. Tienen que trabajar. Se tienen que ganar sus derechos cumpliendo con sus deberes. Esto es lo que dice Hernández, consciente de la llegada que tiene entre su público. Porque es impresionante lo que los gauchos leen en Martín Fierro. Es un bestseller impresionante. Ríanse de 100 años de soledad. En Martín Fierro lo leyeron todos los gauchos. Voy a citar. Estos son los consejos de obediencia que el gaucho Martín Fierro les da a los otros gauchos y a sus hijos. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la del haragán. Durante mucho tiempo ustedes habrán entrado en algunas casas donde estos versitos estaban puestos en maderitas en las paredes, y estaban estos versos del Martín Fierro, todos muy digamos, muy tolerables, muy mansos, muy así como de aconsejarle al gaucho las buenas maneras con que debía pagar los derechos de los que ahora se beneficiaba. Y esta es mi predilecta, la he dicho en muchos cursos, me la habrán oído muchos de mis alumnos, pero es, digamos, la exaltación de del sometimiento. El que obedeciendo vive, nunca tiene suerte blanda, mas con su soberbia agranda el rigor en que padece. Obedezca el que obedece y será bueno el que manda. Así que nada de huelgas. Cuando vengan los anarcosindicalistas habría que leerles esta estrofilla de José Hernández. Si los empleados, digamos, si los obreros son buenos, los patrones también van a ser buenos. Porque si los que obedecen, los que mandan van a ser buenos. Ahora, si los que tienen que obedecer no obedecen, los van a reventar a palos. Esta es la lógica del sistema que se implanta en la Argentina. El final del Martín Fierro, de la segunda parte, es totalmente manso y tiene mucho que ver con nuestra Argentina de hoy, porque habla del olvido. Habla del olvido y habla de la memoria como algo perjudicial para los pueblos. Entonces dice, sepan que olvidar lo mal también es tener memoria. Olvidar lo malo también es tener memoria. Bueno, olvidemos lo malo y vamos para adelante. Esto es lo que dice José Hernández en el final. Un final conformista, un final en el cual la Argentina se abre para todos y el gaucho, al bajo precio de trabajar y dejarse, digamos, expoliar como la patronal lo desea, va a vivir feliz.
Tiene su cuchillo bien afilado también José Pablo Feynman, ¿eh? Como ha mostrado las dos caras del Martín Fierro, que si bien denuncia la pobreza, también dice que en definitiva es un libro para giles, para que sigamos portándonos bien. Y si nos portamos bien, el que manda va a ser buenito con nosotros. Nos estamos yendo, Nadia Guaira.
A no dejarnos dominar un poco más, un poco de rebeldía viene bien. Y por último, a ver qué les puedo decir. Son lo que son, a la flauta. Chao reglas, chao sistema. Duerman bien y no piensen en todo lo que le dijimos. Exactamente.
Por mi parte, tomemos todo lo que nos den y ahí veamos si es bueno o malo para nosotros y para la sociedad donde estamos.
Por mi parte, yo me voy a ir caminando, me pongo los auriculares, escuchando un poquito de música, porque me puede faltar lo que sea, pero ella no me puede faltar, la música. Hasta la semana que viene.
Si ella me faltara alguna vez, nadie me podría acompañar. Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer. Si me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da, nunca la podré corresponder. Si me dejara de querer, se olvidara de cantar ese hermoso mundo que me da, como volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Con la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
Si ella no inundara esta ciudad, todo cambiaría de color. Gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor. Si no inundara esta ciudad, si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.